Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor. Señor. Gracias, Corina. Gracias. Es el texto Apocalipsis 12:1-10. Y bien lo decíamos antes de la proclamación de la palabra. La meditación que hoy nos propone la ejercitación espiritual ignaciana de dos banderas es una meditación propia de Ignacio, como hemos tenido otras, principio y fundamento, rey eternal, rey temporal, por ejemplo. ¿Y de qué trata esta meditación y cuál es el sentido que tiene? Bueno, trata del tema de la lucha entre Cristo y Satanás, en el interior del corazón de cada uno de nosotros. Allí es donde se libra la batalla. La batalla es en el corazón. Uno y otro tienen su partido que se juega allí. Y tiene una permanente actualidad esto que estamos diciendo. Penetra toda la revelación de las Escrituras desde el Génesis con la tentación de Eva y Adán hasta el Apocalipsis con la lucha entre el Cordero y el Dragón, Apocalipsis 12, como hemos compartido. Es el tema que Agustín plantea también, San Agustín, las dos ciudades y los dos reinos y los dos reyes, Cristo y el diablo. Estas dos ciudades y estos dos príncipes que gobiernan desean servir la una al mundo, la otra a Cristo. O como dicen en De Civitate Dei, en el libro 14, Agustín, en el capítulo 28, dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. San Ignacio actualiza este tema exponiendo de una manera dramática, podríamos decir, la táctica respectiva de cada jefe, simbolizando en dos banderas. Como vemos a veces, las agrupaciones de todo tipo, político, religioso también, deportivo, como se reúnen detrás de una bandera, se envuelven en una bandera, también como lo hacemos los pueblos y las naciones. Para generar representatividad y pertenencia, la bandera esconde un mensaje en sí mismo, en sus colores, en sus insignias, en su escudo, que habla de que uno pertenece a ese color, a esa bandera, a ese escudo, a esa identidad. Aquí también hay dos banderas. Una la enarbola la ciudad de Dios, en la persona de Cristo, otra la enarbola la corrupción, la ciudad, la Babilonia, símbolo de la corrupción, que la enarbola Satanás, el diablo, y sus secuaces. La presentación ignaciana de este tema sigue el esquema de la contemplación de la segunda semana. Es decir, la historia será aquí ver cómo Cristo llama y quiere a todos bajo su bandera, cómo los quiere conquistar, enarbolar en la contemplación de el anterior misterio de su persona. Y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos una composición de lugar. Hacemos una composición de lugar que nos lleva a una contemplación imaginativa. Composición de lugar que aquí es la mirada sobre la Babilonia, donde el caudillo de los enemigos, Lucifer, sugiere una civilización materialista, opulenta, orgullosa, pero opresora del pueblo, es la imagen de la espiritualidad mundana, va a decir Francisco. Ahí donde reside el jefe enemigo, repelente, es figura aquí la que nos representamos horrible, espantosa, cruel. Esa es la imagen que tenemos de esta configuración del rey de Babilonia. En el extremo opuesto, del otro lado, podríamos decir, está Cristo. El Cristo, el humilde, el que construye la patria de Dios, el pueblo de Dios, el que evoca la paz, la Jerusalén, en un lugar sencillo, hermoso, lleno de belleza. Es decir, contrastamos entre una parte de nuestra imaginación que ve a Lucifer y a todos en la construcción de esta ciudad materialista, opresora, y liderada por la fealdad, por la corrupción, por todo lo que, digamos, denigra y hace de la vida humana más, en su costado más frágil, más que frágil, diría yo, más penoso, de mayor vejación. Ahí nos detenemos para ver y sentir lo que de ahí viene: dolor, pena, angustia, tristeza, desasosiego, oscuridad. Por otro lado, contemplamos esta otra imagen, la de Cristo, en un lugar sencillo, humilde, pobre, pero lleno de luz, belleza, paz, armonía, seguridad, mirada diáfana, las personas en sintonía de comunión unas con otras. Hay en este díptico de la composición viendo el lugar, va a decir Ignacio, una representación de estos dos personajes y reminiscencias muy profundas, misteriosas, singulares, adecuadas a este ejercicio. Como último preámbulo para la contemplación, la petición. ¿Qué vamos a pedir aquí? Aquí lo que pedimos es el conocimiento de los engaños. Fíjense esto, ¿no? El conocimiento, que yo pueda darme cuenta que me están engañando. Digamos, como decimos acá, que pueda pescar que me están verseando, que me están vendiendo el buzón, que me están enroscando la víbora, como decimos, ¿no? Que yo tenga conocimiento de que me están vendiendo el buzón, que me están enroscando la víbora, que me están engañando, que me están vendiendo pescado podrido, como decimos, ¿no? Que lo pueda percibir, que yo pueda tener la sagacidad para darme cuenta de que el enemigo y su sagacidad están queriendo vencerme con una seducción envuelta en un montón de apariencias, pero que en el fondo tiene ese sabor amargo, como es el pecado, que dulcifica en un momento determinado, pero las consecuencias posteriores a esa supuesta dulzura es un sabor amargo, es el lastre que deja la reliquia del pecado en desasosiego, depresión, tristeza, angustia, vacío, sin sentido. Que yo pueda darme cuenta, que pueda estar atento, que pueda tener la gracia de la vigilancia, podríamos decir, que pueda despertar, que pueda velar por esta presencia misteriosa, oculta, oscura, revestida de supuesta dulzura y supuesta bondad, pero que se trae debajo del poncho el facón, como decimos, ¿no? O sea, como se dice por ahí, ¿qué se traerá debajo del poncho? Cuando vemos uno que tiene malicia habitualmente en su modo de operar, ya cuando lo vemos venir, por más que nos sonríe, decimos, esto algo se trae, digamos, ¿no? O sea, ¿de dónde? Salvo que le pasó algo que cambió y de golpe no nos dimos cuenta que se había convertido, que puede pasar eso, pero cuando ya nos golpeó una y otra vez y nos sacudió como agente y operador de la fuerza del mal, hablamos de hermanos con los que compartimos el camino a la vida, y uno tiene que estar atento para que no lo emboquen de nuevo, como se dice por acá, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, tiene que decirse, tiene que venga, porque no compartimos la vida, pero tiene que estar atento a que no saque por allí alguna artimaña propia de los que hieren con su modo y con su actitud. Entonces, atención, sería esto, ¿no? Estar atentos, despertar, velar. En esta petición de pedir que podamos darnos cuenta de cómo se reviste de forma buena lo que viene detrás con actitud asesina e insidiosa, Ignacio nos pide que en esta ejercitación podamos ahondar en eso. Podamos ahondar en eso. En esta petición, en este ejercicio, se nos ofrece una transposición dramática de las reglas del discernir los espíritus, donde se trata, como dice su título en 331, de conocer las varias emociones que en el ánima se causan. Cómo se cruzan, cómo colisionan dentro de nosotros las varias emociones, las buenas para recibir, las malas para sacar. También que yo tenga, además del conocimiento de los engaños, de los que me tengo que guardar, el conocimiento de la vida verdadera y de la gracia, para imitar al sumo y verdadero capitán, el que lleva la bandera de nuestro equipo, digamos así, ¿no? El que lleva la bandera de mi equipo lleva la bandera de la cruz. Por un lado aparece la fealdad del espíritu del mal con todas sus, con esa monstruosidad con la que lo muestra el libro del Apocalipsis, una bestia de siete cabezas. Y por otro lado, Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el que viene a liberarnos de la fuerza de la opresión. Y eso, mirarlo, contemplarlo, en la cruz, y ahí encontrar que está mi bandera. Por lo mismo, esta contemplación de las dos banderas, de la de Lucifer y la de Cristo, nos tiene que ayudar desde la imaginación a tomar lo que viene de Dios y lanzar fuera lo que no es de Dios. Es decir, la petición es darme cuenta de los engaños y seducción con la que el enemigo de la naturaleza humana y de Dios opera con su astucia y con sus engaños, y por otro lado, descubrir cómo Cristo el Señor viene con su gracia a revelarnos el camino de la autenticidad por donde mi humanidad crece y se desarrolla desde la bandera que Él enarbola en la cruz, haciéndose cargo de mis dolencias y no aprovechándose de mí, sino verdaderamente aprovechando mi debilidad para llevarla a la cruz y allí vencer a las fuerzas del mal que han atrapado mi vida. Y al mismo tiempo, además de darme cuenta de esto, de uno y de otro, pedir la gracia de poder hacerme a lo de Cristo y lanzar fuera lo que es de la fuerza del mal. Y entonces, la consigna para esta mañana, en esta contemplación, va a ser esta. Yo me he dado cuenta que por momentos estoy del lado de Jesús y por momentos me cambio de equipo. Me doy cuenta que eso opera en mí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momentos de mi vida? ¿O en qué momento de mi vida, viendo mi biografía? ¿O en qué momentos de mi día puede pasar esto? La idea de la contemplación es que, si bien puedo haber sido vencido por la fuerza del mal y su seducción, yo me reenamore del equipo de Jesús, de la bandera de Cristo. Pero es bueno hacer el reconocimiento de que a veces me pongo otra bandera, de que a veces me gana la bandera del seductor y que tengo que tener mayor astucia para darme cuenta de que así opera en medio de la lucha de la que participa contra Jesús y contra nosotros que le pertenecemos. Es enarbolar la fuerza de Cristo en la batalla espiritual, en el combate espiritual, con las armas que Jesús propone hacerlo, con la palabra, con los sacramentos, con la oración, con la buena penitencia, con la caridad, con el don de la fraternidad, con la humildad, que básicamente es el gran instrumento. Y hoy la palabra nos dice, con esa gran intercesora y defensora, abogada nuestra, que es María, que nos libera de la fuerza de la acusación con la que el espíritu del mal quiere atraparnos desde la culpa, como bien dice el texto que hemos compartido. Vamos a la música y volvemos por aquí ya con la consigna puesta para que puedan compartir ustedes su sentir en torno a estas dos banderas.
Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
Es verdaderamente un don de poder transparentar la dualidad en nosotros. Esta puja, la dualidad de emociones que hay en nosotros y la necesidad de unificarnos en Jesús para no descomponer en multiplicidad de formas de ser sino en ser de una pieza, como decimos, cuando somos en Cristo, somos así, ¿no? En sentir, en gustar, en querer, en pertenecer. Para lograrlo tenemos que dar batalla, una lucha, de tomar lo que de Dios viene y dejar atrás lo que de Él no es. Y de eso se trata, justamente la ejercitación de las dos banderas nos hace profundizar sobre ese lugar del discernimiento, el tomar y el dejar, el tomar lo de Dios y el dejar lo que de Dios no es, y aspirar a más en Dios. Así pusimos, Mili, para caer en la cuenta de esto, la consigna en esta mañana en la catequesis.
Sí, en este ejercicio de las dos banderas, bueno, preguntarnos, ¿pude descubrir que por momentos estoy del lado de Jesús y por momentos no? ¿En qué etapas de mi vida lo pude ver? Y también, eso más es como en lo general de la vida, y después más en lo particular, bueno, durante el día, ¿cuándo estás de un lado y cuándo no? ¿Cuándo te descubrís de un lado y cuándo no? Bueno, la consigna de esta mañana.
Claro. Sobre todo en esto del día, me pareció bueno plantearlo, porque si uno sigue el ciclo de su día, que tiene una rutinidad determinada, hay momentos en el día donde la fragilidad es mayor y donde somos más, tenemos que tener mayor atención, digamos, ¿no? Hay momentos que por la intensidad del trabajo, por las dificultades propias del ritmo de la salud, por lo que sea, digamos, ¿no? Pero entonces yo tengo que tener mayor atención ahí, porque ahí soy como más fácilmente presa de la acción del malo, digamos, ¿no? Cuando yo he aprendido a trabajar mi debilidad y a ponerla en Dios, mi fragilidad a ponerla en Dios, ocurre lo que Pablo dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. Pero si yo no tengo conciencia de mi fragilidad y mi debilidad, el mal espíritu me atrapa en su astucia, en su... Yo pensando que todo está como era entonces, y es mentira. Yo tengo que ser muy consciente de mi fragilidad, y eso es en el registro del día, y es el momento donde más en Dios tengo que estar, más entrega en Dios tengo que hacer. Así que bueno, es por eso también lo del día, ¿no? ¿Cómo va mi día? Cada uno tiene que tener registro de sí mismo en la cotidianidad para saber que en ese momento de mayor fragilidad es el momento de mayor oportunidad para que Dios actúe con su poder y menor posibilidades tenga el enemigo de aprovecharse, como diría Ignacio en la regla 14 de discernimiento de la primera semana, como un general de guerra que busca por dónde atacar al enemigo cuando ve el flanco frágil y débil. Compartimos, chicas, si tienen alguien que va participando de allí. Ya he visto, Cori, que has puesto algo de todo lo que van diciendo los oyentes en el grupo nuestro, ¿no?
Así es, padre. Uno de los mensajitos que llega también mostrándonos un poquito, bueno, cómo va afectando la realidad social. En el caso de Cristina, dice, buen día, padre y Radio María. Hoy pido a Cristo, el Cordero de Dios, que dé la luz necesaria para tomar buenas decisiones. Porque ante lo que estamos viviendo en mi ciudad de Formosa, ante el miedo, la incertidumbre, desorden, me invade la necesidad de huir de esta ciudad, vender todo e irme a otra ciudad. Me sirvió mucho saber que cuando estoy en desolación no debo tomar decisiones importantes. Por eso digo, ven Espíritu Santo con todo tu poder para mostrarme el camino correcto, nos compartía Cristina.
Gracias, Cristina. Viene muy bien y de paso nos asociamos a ese momento de conflicto social que atraviesa tu hermosa provincia, que hace tiempo necesita de mayor claridad, por lo que sabemos de lo que allí acontece con un poder instalado desde hace un tiempo de manera casi, digámoslo así, imperial, más que democrático. Sin duda hace falta de estas luces que nos dan los momentos de encuentro con el Señor para saber cómo uno, por un lado, no tiene que tomar decisiones apuradas cuando el caos se desata como se desató allí, y por otro lado hay que hacer mucho contra el mismo caos. Entonces, el estar en paciencia, cuando todo indica que uno está empujado también a meterse en la refriega de lo caótico, es un buen consejo, digamos, ¿no? No para no involucrarse, sino para involucrarse en el momento justo en paciencia, es decir, en paz y conciencia, en paz y con inteligencia, esa es la paciencia. En paz, en orden, en armonía, en y al mismo tiempo con la sagacidad propia del espíritu con el que Dios nos quiere en el mundo, ¿no? Así que es a mi estar desde aquí acompañándote y acompañando a los formoseños que están viviendo un momento muy complicado e invitarlos a eso, ¿no? A la paz y a una inteligencia superadora del momento de conflictividad en la que hoy se ven eclosionados como sociedad, pero que tiene su historia desde hace mucho tiempo en esa provincia. ¿Qué más tenemos por allí, Milagros?
Gerardo nos manda un mensaje por YouTube, dice: hola hermanos radiomarianos, soy hincha de Boca. Mira, y jamás me pondría la camiseta de River, pero me duele reconocer que a veces intercambio mi camiseta de Cristo con el tentador. Merezco la roja, puntos suspensivos, no, comparte Gerardo.
No, la roja no. No, merece la amarilla sí, no, pero la roja no. No, porque la roja es estar fuera de la cancha, no, hay que seguir estando en la cancha. No, amarilla sí. Y en este partido puede que reciba más de dos amarillas, que no significa una roja, que es la misericordia, es la advertencia, es el poder despertar y el darnos cuenta que no se puede cambiar la camiseta. Como no se cambia la de Boca por la de River, y uno se pone la de Belgrano o la de Talleres, es de uno o de otro, o de Colón o de Unión. Claro. Aquí también, digamos, ¿no? Y todos hacemos referencia al cuadro que pertenecimos en un ratito en este grupo de trabajo. O la de Racing, digamos, ¿no? Que es el operador. Buenísimo. ¿Qué tenés por ahí, Cori?
Gonzalo nos dice: la padre Javier y chicas, con respecto a las dos banderas, a veces no he estado del lado de Jesús, cuando me dejo llevar por mis pasiones, mis egoísmos, la crítica, pero cuando he sido solidario, cuando escucho, ayudo en mi casa, contemplo la palabra, rezo el rosario, defiendo la vida, estoy de su lado. Bendiciones nos deja Gonzalo, como cada mañana desde Mar del Plata.
Gracias, Gonzalo. Es muy fuerte la expresión que utiliza Fiorito, tomando el texto de Ignacio, cuando habla aquí que el final del ejercicio es tener mayor amor de Dios y desprecio de sí. Que no es no valorarse, ¿no? No es el menosprecio de la falta de valoración, no es, digamos así, el tirarse a menos, ¿no? No es un ataque a la autoestima la que plantea Ignacio, sino que supone que por la gloria de Dios vale la pena dejar los gustos y los placeres y los sentires de mayor legitimidad con la que pudiéramos vincularnos, sin embargo Dios nos lo pide que lo entreguemos porque es más la gloria que se nos ofrece en Él, digamos, ¿no? A más gloria de Dios, a más desprecio, entre comillas, de sí mismo. Es la experiencia de los mártires, que ven abierto el cielo delante de sí y no les interesa, no es que no les interese, superan a las fieras que los van a devorar, a las pedreadas que van a recibir, al que viene a degollarlos, o al fuego al que los van a tirar. ¿Por qué? Porque es más grande el misterio de la gloria de Dios. Por eso la mirada puesta en Jesús y el desprecio de sí en ese sentido lo plantea Ignacio. Mili.
Muchos, lindos, diversos, padre. Por acá también por YouTube nos dicen: algunas veces caí en el mal seducido por un supuesto placer, aunque falso. Me di cuenta luego del dolor que causó el haberme alejado de Dios. Fue un dolor que a la vez me permitió gozar mucho más de estar en Dios al volver.
Claro. Muy bueno, muy bueno. Es verdad, porque cuando uno se da cuenta de que metió la pata, se embarró, pensemos lo que pasa a veces cuando uno toma una copita de más o le entró al asado un poco más de lo que corresponde. Ni hepatalgina te salva, digamos, ¿no? O sea, ni un buen café. O sea, la resaca viene con uno. Con el pecado es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Cuando uno desbarrancó o pisó la banquina y se fue, digamos, viene la resaca, necesariamente. Pero cuando uno vuelve al camino, cuando se da cuenta, mirá vos cómo me comí esta, digamos, ¿no? Cómo resbalé, qué falta de... ¿Cómo me dejé llevar? Cuando uno se da cuenta de eso y vuelve, encuentra o reencuentra hasta a veces más aumentado el don de la paz de la que salió, digamos, ¿no? En la que estaba. Lo cual no quiere decir que haya que coquetear con el pecado, ni con andar pisando banana, la cáscara de la banana para irse fuera del camino, ¿no? Sino que, bueno, hay que velar, hay que estar atento e ir de más tras más, va a decir Ignacio, a más gozo, a más alegría, a más plenitud a la que Dios nos llama. Cori.
Mariela dice, buen día padre, buen día chicas. Fue espantoso cuando nos dimos cuenta cómo actúa el espíritu del mal. Se esconde en todos los rincones, viendo dónde poder hacer daño. Cuando reniego con mis hijos, con mi marido, cuando estoy desganada para hacer las cosas y pierdo el tiempo, cuando comemos mucho más de lo que debemos. Pero nos llama poderosamente la atención que cuando volvemos de misa, siempre por cualquier motivo terminamos discutiendo. Ahora que lo detectamos, nos reímos y le damos batalla. Es definitivamente inteligente, pero nosotros tenemos el amor de Dios como escudo. Tenemos que vencerlo. Abrazos enormes para ustedes, nos deja Mariela.
Muy bueno, Mariela. Y recordemos siempre esta palabra, el Señor nos quiere astutos. Nos quiere astutos, ¿no? Y a veces, para crecer en la astucia, necesitamos a veces comernos algunos goles en contra, digamos, ¿no? Para darnos cuenta que el astuto no hace, mira por dónde, mira qué astuto que fue, digamos, ¿no? Y entonces uno aprende de la astucia, lamentablemente, a los porrazos. Aprende a ser astuto a los porrazos. De la astucia de la inteligencia que habla Jesús, ¿no? No de la picardía criolla, no de cómo pasarla mejor, no de la, mira qué pícaro que es, mira qué bien que la pasa, esa no es la astucia de la que habla Jesús en el Evangelio, sino de la inteligencia para darnos cuenta que no basta solamente con el ser manso, sino también astuto para obrar a favor del bien de la mejor manera, hacer bien el bien, digamos, ¿no? Bueno, como el otro hace mal el mal, nosotros tenemos que hacer bien el bien. Y eso hace falta inteligencia. Y a veces crecemos en la astucia por obra y gracia de la fuerza del mal que nos mata, digamos, ¿no? Perdón por la expresión obra y gracia, pero digo, porque aprendemos de las caídas también. Es así, así se aprende. También, no necesariamente, pero también. ¿Qué más, Mili?
María Susana por YouTube nos dice, buen día padre y equipo, ahora prestaré más atención cuando pierdo la paciencia o cuando me invada la tristeza o la culpa, porque ya sé de dónde viene. Arriba tu bandera, Jesús, por siempre, bendiciones y emoticones de corazón, nos deja María Susana.
Además, María Susana, equipo, gente, es bueno saber lo que decíamos hace un ratito, cuál es el ciclo de mi día o de mi semana o del año, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay momentos que la naturaleza misma, y hablo de naturaleza en su conjunto, ¿no? Nosotros todo, un todo integrado de corporalidad, espiritualidad, psicología, vínculos sociales, compromisos laborales, todo lo que hace a nuestra persona, hay momentos que encuentran necesariamente, porque somos limitados, mayor fragilidad y hay que volver a la retaguardia, o sea, hay que resguardarse saludablemente para ir saludablemente nuevo a la batalla, ¿no? El saber descansar, el saber orar, el saber bajar un cambio para volver después a más velocidad a los tiempos que nos esperan por delante. Bueno, ir como aprendiendo a registrarse, digamos, ¿no? Y en el registro que voy teniendo sé dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades. Mis fortalezas para entregárselas al Señor y para que Él se haga fuerte en mi fortaleza que Él mismo me la dio. Y mi debilidad, que es el lugar donde Dios me permite encontrarme con mi naturaleza para que se lo ofrezca a Él y Él pueda obrar con mayor libertad en ella. Hay que saber tener registro de sí mismo en el conjunto de su vida para saber en el todo que hace nuestra vida para saber cómo dar buena batalla en Dios. Habitualmente cuando nos reconocemos frágiles, ponernos en su mano para que sea Él quien nos defienda, ¿no? El que nos defendió, dice la palabra que hoy compartimos, del que nos acusaba delante de Dios, ¿eh? Así que bueno, en ese espíritu. Si les parece, vamos a la música y volvemos con un poquito más por aquí. Voy a compartir algunas reglas de discernimiento después de la música y voy a ir con algunos testimonios de ustedes, chicas, ¿eh?
Buenísimo.
los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo. Busco el camino, voy peregrino sin miedo, me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará.
La regla décima de discernimiento espiritual reza así: en tiempo de consolación, el que esté consolado piense cómo será cuando esté desolado. No quiere decir que yo estoy consolado y me tengo que desolar, sino que estoy consolado, y sobre todo para los que somos efusivos, como quien te habla por su temperamento, podemos correr el riesgo de dejarnos llevar de más por la consolación y perder la relación a lo que se está caminando, a la habitualidad, al pasito a pasito que hay que ir dando en medio de los desafíos propios que ofrece la vida de todos los días, digamos, ¿no? Es como pasarse un poquito de rosca, si se quiere, cuando uno está consolado, ¿no? Como gritar el gol demasiado fuerte después de quedarse sin voz, como de hecho puede que a uno le haya pasado, ¿no? Es decir, es como, para los que nos gusta el deporte, lo vemos a veces, ¿no? El equipo va bien, hace un tanto, hace otro, según el deporte que sea, o la persona que va en el deporte, y por lo bien que va, se da como ganado antes de haber terminado el partido, ¿no? Y no se puede. Hay que jugar el partido hasta el final. Hay que jugar el partido hasta el final, o sea, que le hagan el gol sobre la hora a uno, ¿no? Entonces, el que está consolado, tranquilo, quiere decir, ¿no? Vivir la consolación con serenidad, con tranquilidad, sabiendo además que puede haber un contragolpe o puede haber un gol inesperado, por más que el otro equipo esté más frágil que uno, digamos, ¿no? Puede haber de eso. Pasó a River el otro día, que tiene un gran equipo, y de golpe Argentino Junior sobre la hora le hizo un gol increíble. Como se dice por ahí, un gol de otro partido, ¿eh? Entonces, cuando uno está bien, digamos, cuando uno está consolado, tiene que estar siempre como velando, sin dejar de gozar del consuelo, pero con una atenta, saludable y, digamos así, razonable cordura en su propio estado de consolación. Siempre humildad, va a decir Ignacio, en consolación y más en desolación, siempre humildad. ¿Cómo se hará en la desolación que vendrá después? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? O sea, ahora estoy bien, bueno, entonces carguemos nafta, digamos, porque va a haber largo el viaje, ¿eh? Es decir, no nos quedemos a mitad de camino. El consolado no sabe cómo será el futuro, pero sí sabe, dice Fiorito, que la desolación va a aparecer y es contraria a la consolación que tiene ahora. Y que esta ciertamente vendrá porque es una ley de toda la vida espiritual, sana, la alternancia entre consolación y desolación. Y entre gracia y tentación. Es decir, que haya tentación no es problema, el tema es qué hacemos con la tentación. Es más, es bueno que haya tentación, porque si no hay tentación, no hay crecimiento, no hay madurez espiritual. El tema es que no hay que dejarse vencer por la tentación. Cuando rezamos el Padre Nuestro, eso es lo que no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por eso se hará bien estribar, dice Ignacio, fuerte con la consolación presente, es decir, saberla aprovechar bien, gozarla, disfrutarla, pero serenamente, saludablemente, una alegría ponderada, digamos. Sabiendo que el don de Dios aporta consigo sus defensas contra sus propios enemigos, o sea, contra la desolación que va a venir después. Yo tengo que estar sereno y tranquilo mientras estoy consolado, porque Dios me está dando ya la gracia en el momento de la consolación para enfrentar la desolación que va a venir, que tiene que venir. Y que es bueno que venga para que yo pueda vencer, para que yo pueda crecer, para que yo pueda enarbolar con fuerza la bandera de Jesús. Por último, así como San Ignacio dice que el que está consolado piense cómo hará en la desolación que vendrá después, también el que está desolado debe pensar que pronto llegará la consolación que va a cambiar todo. No hay mal que dure 100 años, dicen por ahí, ¿no? Ninguna viejita que lo aguante. Es decir, es como saber que está bien, la tormenta se desató, pero el sol está ahí atrás, sigue estando atrás. Se vino el vendaval, pero sabemos de qué se trata cuando hay calma, cuando hay serenidad. Lo conocemos eso ya. Y espero en eso. Espero desde las experiencias ya hechas. En esto la experiencia es la que va ganando el territorio del discernimiento, ¿eh? El saber, saberse, digamos. La sabiduría viene de los caminos recorridos, siempre y cuando los vivamos en el espíritu, claro, ¿no? Porque también, podemos decirlo así, no son los años, ni las canas, ni el pelo calvo, ni los pocos pelos lo que dan sabiduría, ¿no? Muchos viejos verdes, sino que también es el haber vivido con sabiduría. Hay mucha gente joven, niños, que son verdaderamente adultos en su modo de estar parados frente a la vida. Tenemos más testimonios, chicas, por allí.
Sí, Wada nos dice, al principio me pareció difícil la consigna, pero ahora me doy cuenta de que tengo dos momentos durante el día, en el trabajo uno y en mi casa otro, que cuando estoy cansada me pongo del lado de la otra bandera. Ahora que estoy entendiendo cómo opera, voy a saber en qué momentos hacer el clic de la paciencia, nos dice Wada.
Así es, esa era la jugada, Wada, muy buena, muy bien interpretada, golazo. Golas. A ejercitarse y a hacerlo el gol, además.
Mónica se suma también, padre, por acá y dice, bendecido día, hermanos míos. Me pasa bastante encontrarme atrapada en la bandera opuesta. Gracias a Dios he aprendido a parar a tiempo, encomendarle mis pensamientos a Él, una oración y pego volantazo.
Qué bueno. O sea, que uno de vez en cuando se coma un garronazo del otro lado es propio de la batalla, ¿eh? No es que uno, digamos así, se hizo del otro equipo. No, no, se comió un gol, digamos, ¿no? Se comió un gol en contra, pero no es que se haga del otro equipo, ¿no? No es que uno esté cambiando, sino que, bueno, yo tenía un director espiritual cuando estaba en el seminario que decía, mira, va a perder muchas batallas la va a perder, pero la guerra la va a ganar, quédate tranquilo. O sea, y es así, uno pierde en más de una batalla, pero la guerra la ganamos, ¿eh? Así que ánimo. Y más si vamos de la mano de la Virgen, de la Inmaculada, allá vamos. Mili.
Sí, Mónica también detecta sus momentos durante el día y dice, buen día. Durante el día la mayor tiempo con Dios, en lo cotidiano. Dice, pero la siesta en el silencio es mi momento de tentación. Y me canso un poco y empiezo a ver videos huecos y esas cosas. Pero en cuanto me doy cuenta, una oración y sigo adelante. Qué vergüenza, en realidad me atormenta reconocerlo, nos dice Mónica.
Pero qué bueno, Mónica, que lo reconozca. Nos pasa esto que vos estás diciendo, más ahora con toda la pluralidad de posibilidades que ofrece a un clic el sistema de comunicación, uno, si no está atento, es fácilmente presa de esto que vos decís, de este vacío, de estar navegando sin saber dónde va, digamos, ¿no? No sé, ¿qué está haciendo navegando? ¿Dónde va? No sé, estoy navegando. Digamos, estoy perdiéndome, me metí en el mar y estoy perdido en el mar, estoy en alta mar y no sé dónde estoy. Es bueno que lo digas y no te sientas avergonzada porque nos pasa mucho esto que vos decís. Lo importante es saber cuándo es que me va a pasar y cómo hago, como ya sé cuándo me pasa, que muy bien lo relataste, diciendo hasta el momento del día en el que te ocurre, cómo prevenirme de eso, es decir, ¿cómo hago para evitar que eso me lleve, que me hunda en el mar, digamos, ¿no? Así que te agradezco muchísimo que lo hayas compartido. Muy bueno tu testimonio. Corina.
María Rosa, desde Alta Gracia, dice, hola querida Radio María, bienvenida a Catequesis. Me siento acosada por el maligno cuando entro a valorar solo mis dificultades de vida y no reacciono a las necesidades de mis semejantes. Por suerte, siento que reacciono y entra Jesús, cuando entra Jesús a mi corazón, y me lleva a ayudar en todo lo que está a mi alcance, nos compartía María Rosa.
Uh-huh. Buenísimo. ¿Qué más hay por ahí, Mili?
También Elisa, sí, nos cuenta de momentos del día. Dice, el momento del día donde me gana el mal es cuando estoy cansada, más o menos a las 10 de la noche, y ahí le digo a mis hijas chiquititas que ya no las aguanto. Y le pido al Señor que siempre puede elegirlo a Él, también cuando esté cansado.
Qué lindo, qué bien, qué... No aguanto más, chica, hasta acá llegué, digamos. Se me fue toda la paciencia que tenía. ¿Cómo hacer para que no llegue ese momento, no? Ese sería el modo espiritual de mejor pararse, ¿no? ¿Cómo hacer para no llegar a que la cadena deje de estar lubricada, ¿no? Bueno, pero esa es la complejidad de la vida, digamos, ¿no? O sea, es así. Uno va creciendo en santidad en la medida en que la de todos los días muerde lo que corresponde a ese momento de desafío, de lucha, de bueno, y ahí crece, en la de todos los días. Por eso es interesante esto en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana, cómo vivir el espíritu de los ejercicios en lo de todos los días. ¿Qué tenés, Cori, por allí?
Por aquí se suma Viviana y dice, sí, me doy cuenta, En mi adolescencia y juventud, recién casada, estuve atrapada en la bandera de la mundanidad. Cuando comencé con los ejercicios ignacianos, pude discernir a la bandera que había pertenecido. Hoy en día lucho internamente, especialmente en las mañanas y algunas noches de desvelos. ¿Cómo salgo de esa lucha? Llamando a Jesús y a María, tomando el rosario y rezando.
Claro que sí. Es la gran herramienta esa, ¿eh? Para la lucha espiritual el rosario es tremendo. No pasa, digo, no es que uno ande los sopapos con el diablo con el rosario en la mano, sino que la fortaleza que da el misterio de Jesús contemplado en la oración del rosario junto a la Virgen nos permite entender de qué se trata vivir en Dios, digamos, ¿no? Eso es la oración del rosario. Sí, Miri.
Sí, mucha lluvia por esta parte de la ciudad, pero mientras tanto siguen llegando los mensajes.
Como cae la lluvia, María cae los mensajes.
Sí, chaparrón encima. María José dice, buen día, padre Mili Cori. A partir de ayer, cuando me enteré que mi jefe había dado positivo de COVID, comenzó una batalla en mi interior. Por un lado, el Señor, que me muestra que para este tiempo me venía preparando. Por otro lado, el mal espíritu, que me atacaba en mis miedos y fragilidades. En este combate interior, lo único que pude hacer es hablarle con total sinceridad a mi Señor. Le conté mis miedos y mis preocupaciones. Me hice chiquitita y le pedí su abrazo y su fortaleza. Cuando el mal volvía a atacar, canté y me puse en movimiento. Aquí sigo, hermanos, defendiendo e intentando estar bajo la bandera de mi Señor, les pido sus oraciones.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Gracias.
Por aquí seguimos con esta imagen de la cancha y de los jugadores, porque bueno, María del Carmen dice, estoy en la cancha, no sé a quién sigo, dice, pero estoy jugando, no sé si bien o mal, solo sé que el equipo contrario es fuerte y ya me pegó varias veces. Me caigo, me levanto, sigo adelante, intento, bueno, saber...
No podés...
Yo no sé por qué no me echan de la cancha.
No, bueno, lo que pasa es que sí sabés de qué estás jugando, estás jugando al lado de Cristo, lo que pasa es que bueno... Va perdiendo por goleada, pero va bien. No terminó el partido. ¿Eh? No terminó el partido. O sea, vos podés perder por goleada y después, bueno, vamos para adelante. O sea, no. Estamos todos en la gracia de Dios. ¿Eh? Y tenemos la gracia suficiente para vencer, además. Nadie es tentado por encima de su propia fuerza, dice Pablo. Así que no podés decir que no sabe de qué lado está jugando. Está jugando del lado de Jesús, solo que va perdiendo por goleada según lo que vos contás. ánimo, que nos pasa todo, así que tranquila. ¿Qué más, Mili, tenés?
Y Marcos también dice, mi momento más frágil del día es al levantarme, ya que a veces no me dan ganas de encarar el día. Y también existen momentos de mucha soledad que me dejan vulnerables. Qué bueno poder descubrirlo.
Claro, qué bueno descubrirlo, qué bueno decir, acá, pasa acá y acá, entonces toca hacer esto para que esto, para empezar a contrarrestarlo, digamos, ¿no? Hacer, como decimos, ¿no?, diametralmente lo opuesto de lo que el espíritu del mal me está sugiriendo en esos momentos. Buenísimo. Gracias, Marco.
Irene dice, buen día, padre y equipo. Hermoso y necesario el retiro. Soy de Posadas. Yo me siento del equipo de Jesús en ciertos momentos. Claro que en menor cantidad que del equipo contrario. Pero el regocijo de esos cortos momentos es enorme. Por ello estoy en esta lucha contra mi egoísmo, el vacío que deja y el sinsentido.
Buenísimo. Chicas, doy algunas indicaciones para el fin de semana. Bueno, este ejercicio es importante, digamos, ¿no? Es muy importante. Nosotros nos hemos extendido bastante en la segunda semana y vamos a continuar en ella. Vuelvo a decir lo que decía, es tiempo de elección, de reforma de vida, que es el tiempo más fuerte, digamos. La tercera semana es confirmar la elección que hicimos. Y la ejercitación espiritual de las dos banderas nos ayuda para darnos cuenta que tomamos elección por Dios apartándonos de lo que nos permite, de lo que no nos permite avanzar en Dios, ¿eh? Así que hacer bien esta ejercitación. Y después tomar, como decimos, para mañana, algunos de los ejercicios que hicimos durante esta semana o en los ejercicios tal cual lo venimos haciendo y repetirlo. Como decimos siempre, lo repetimos o porque hubo mucha gracia y tuve que cortar porque ya era el momento de cerrar la oración, y entonces me doy cuenta que hay más gracia todavía de la que yo ya recibí, o porque el mal, la tentación, la distracción, mi naturaleza, lo que sea, me impidió ir hasta donde Dios me estaba llamando y entonces tengo que volver a ejercitar sobre ese lugar. a dar batalla, ¿no? El Papa Francisco, lo escuchaba ayer en una hermosa charla que dio el Padre Rossi, acá la grabó acá, mejor dicho, me hizo acordar lo que dice el Papa Francisco, que uno tiene que tener parresía, arrojo y capacidad de lucha en la oración, ¿no? Y es verdad. Es un combate la oración, y ahí es con Dios, ¿no? Y lo citaba aquello de Moisés. Cuando el pueblo está en cualquiera, Dios le propone a Moisés, ¿sabes qué? Olvídate de este pueblo, te doy otro. Y Moisés le dice, si va a borrar este pueblo, borrame a mí también. O sea, Moisés la pelea con Dios, digamos, ¿no? Para alcanzar ciertas gracias hay que orar, 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 y más, y más. Pelearla, digamos, ¿no? En el buen sentido. No ponerse de Rambo con Dios, ¿no? No se trata de eso, sino de saber que hay que insistir en el camino de la oración y en la lucha espiritual. Así que ánimo y vamos más que bien. Es hermoso la gracia y el don que Dios nos está regalando en esta ejercitación. Buen fin de semana para las dos, chicas.
Muchas gracias. Saludos para todos.
Bendecido fin de y bendecido ejercicio del fin de semana para todos.
Amén, amén. Ya volvemos por aquí con el Evangelio en un minuto.
A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás?
Hoy el texto de la palabra que nos convoca para la reflexión en la ejercitación espiritual ignaciana de las dos banderas es Apocalipsis 1:10. Allí el autor sagrado en el último libro de la Biblia ve, contempla la batalla final entre Lucifer, el diablo, y Jesucristo, el Cordero, y María, que también participa de la batalla, la mujer revestida de sol. Este texto cierra con lo que empezó la Biblia, en la tentación en la que Satanás pone al hombre y a la mujer al comienzo de la creación. Podríamos decir que la Biblia empieza con un relato en ese sentido y termina con el mismo. El drama de la vida humana, digámoslo así, que es una lucha, que es una batalla por el bien y es un embate de la fuerza del mal que quiere lo peor para nosotros. Tenemos que elegir, va a decir Ignacio, y para eso hay que prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Muy sencillamente nos preparamos eligiendo levantar la bandera de Jesús, es decir, elegir el equipo de Jesús. Y si sentimos que vamos perdiendo por goleada, el partido no terminó todavía y tenemos la posibilidad en Cristo de vencer. Sabemos que vamos a vencer en Cristo. El partido lo tenemos ganado. Hay que jugarlo, lo único. Hay que jugarlo y del lado de Jesús. Te invito a que no bajes los brazos. A que, aunque vengas perdiendo por goleada, pienses que el partido ya lo ganaste. Solo tenés que jugarlo. Jugá el partido de hoy y vas a ver cómo el Señor te muestra que con Él siempre vences. Te dejo un abrazo grande y te deseo un muy buen fin de semana.
Si comprendesses o dom de Deus, se comprendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear. Se compreendesses.
como te amo, como te amo, serias mais feliz.
fragilidad está siempre, porque es muy sutil el maligno, muy imperceptible muchas veces. Entonces, y de otra manera se pone también en, de parte de las personas más queridas y que te atacan y que te hacen sufrir, a quienes amo. Y bueno, ahí siempre me refugio en Dios, en el Espíritu Santo, y eso me va ayudando. Pero realmente muchas veces, casi todos los días, caigo en algo. Es muy difícil. Lucha de todos los días.
Buen día, Mili, buen día, Cori, buen día, padre Javier. Vos contás la realidad, padre, pero la contás muy bien, pero al mismo tiempo pacificás, nos das paz. Un abrazo grande para ustedes, buena jornada, José de Azul.
Me alegró muchísimo el testimonio de este sacerdote allá del norte. Qué unidad que hay cuando se quiere entre los hermanos en la iglesia, que están aprovechando unidos con la radio ayudar a los hermanos en esta cuaresma tan difícil que estamos viviendo. Con respecto a la consigna, yo soy una persona de más de 60 años y hace años que me puse firme del lado de Jesús, de María, como me enseñó un sacerdote salesiano de Don Bosco: una mano de Jesús, una mano de María, y nunca separarse.
También podés ver este programa en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Radio María Argentina.
Apaixonei.